Los invito a que oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros, Señor. Sabemos por tu palabra que en este momento tú estás con nosotros, Señor, reunidos aquí como congregación. Te pedimos perdón, Señor, porque cada uno de nosotros ha cometido muchos pecados, Señor, por los que te hemos ofendido. Incluso hoy, Señor, e incluso durante el culto, en todo momento, Señor. Pero tu misericordia es tal que tú nos perdonas, Señor. Tu gracia cubre nuestra maldad. Te pedimos que por favor disponga nuestros corazones, Señor, para tu palabra, para que ella nos impacte profundamente, que podamos ser transformados por ella, Señor, que ella pueda actuar en nosotros. Que lejos esté de nosotros la idea, Señor, de simplemente aumentar un conocimiento intelectual con esto, Señor, sino que podamos realmente vivir todas estas cosas que están en tu palabra, Señor, que puedan ser vida en nosotros. Ayúdanos, Padre, y háblanos, por favor, a través de tu palabra, que ninguna cosa falsa o errada sea dicha desde aquí, Señor, sino que solo tu palabra sea expuesta, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, como decía Sebastián, vamos a seguir con la exposición de las cartas de Cristo a las distintas iglesias de Asia Menor, que están en el capítulo, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y hoy comenzamos con una nueva ciudad, una nueva iglesia, ¿cierto? Ya vimos la iglesia de Éfeso, ya vimos la iglesia de Esmirna. La de Éfeso la predicó nuestro hermano Pablo, la de Esmirna nuestro hermano Esteban. Y hoy comenzamos con la iglesia de Pérgamo. Y bueno, vamos a ver por qué a lo largo del mensaje, pero este se titula Siendo fieles en la ciudad de Satanás. Este es un título como bien impactante, pero vamos a ver que tal cual eso es lo que se le pidió a la iglesia de Pérgamo. Entonces leamos Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice esta porción de las Escrituras: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Esto es lo que escribe Jesús a la iglesia de Pérgamo o en Pérgamo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la ciudad históricamente. ¿Qué era la ciudad de Pérgamo? Y les pido que estemos atentos a esto, porque esto no es simplemente por un gustito, ¿cierto?, de saber de historias, que no estaría mal, por supuesto, pero como vamos a ver, Jesucristo a cada una de las iglesias le escribe de acuerdo a la ciudad donde estaban y se refiere a características de la ciudad donde ellos estaban. O sea, Jesucristo conocía bien la ciudad, cada ciudad, y a las iglesias le hablaba respecto de características de esas ciudades y de cosas cotidianas. Entonces, Pérgamo, ¿qué significa? En griego significa ciudadela. ¿Qué era una ciudadela? Era una especie de ciudad dentro de una ciudad que estaba más protegida, que era como lo último, si algo era lo último que debía caer de una ciudad en caso de una invasión, era eso, la ciudadela. Era como una fortificación especial dentro de una ciudad, que en ese tiempo eran amuralladas. Entonces eso significa Pérgamo, ciudadela. Y hoy día existe esa ciudad, solo que ahora se llama Bérgama, un poquito distorsionado el nombre. Bueno, esta ciudad estaba en una colina. Ya estaba, las ciudades generalmente, y el mismo Jesús habla de esto, estaban en altura, porque esa era una posición ventajosa. Ellos podían ver, vigilar todos los alrededores, ¿cierto? Entonces, de hecho, Jesús decía, nadie pone una ciudad como oculta, sino que se pone arriba, en una donde se pueda ver. Bien, y esta ciudad era la capital de la región, hasta que el último de los reyes de esta ciudad transfirió el poder a Roma. Y es importante porque esta ciudad de Pérgamo se convirtió en la primera en toda la región en levantar un templo en honor al César. O sea, era para dar culto al César. Fue la primera en toda la región. Entonces, bueno, esto fue el 29 antes de Cristo. Después se levantó un segundo altar a Trajano, que es otro emperador, y después otro altar a Adriano. Entonces era una ciudad muy comprometida con el Imperio Romano. O sea, era una ciudad que de buena gana aceptó el dominio romano y empezó incluso a promover el culto al emperador romano. Y esto, por supuesto, ya que Roma dominaba toda la zona, le trajo mucho prestigio a la ciudad. O sea, la ciudad se identificó, como diría alguien por ahí, se identificó con el imperio, ¿cierto? Y entonces el imperio, como dominaba, le dio un favor especial a esta ciudad. Entonces estaba profundamente romanizada y era un referente en la región. Y por todo eso, Roma la siguió manteniendo como capital de Asia, o sea, de esa región, que hoy día se llama Turquía. Incluso el procónsul, que era como el administrador el gobernador provincial, tenía el poder de la espada, o sea, de la vida y la muerte. Él podía determinar si a alguien se le mataba o no. ¿Ya? Entonces, me refiero acá al procónsul de Pérgamo, por supuesto. O sea, era el gobernador provincial que estaba en Pérgamo. ¿Y cómo era esta ciudad en cuanto a la religión? Esta ciudad era profundamente pagana. Ellos adoraban entre otros dioses, entre otros muchos dioses, porque sabemos que ellos eran politeístas, ¿cierto? O sea, tenían más de un dios. Adoraban a Zeus, a Atena, a Dionisio y a Asclepio. Este dios era de particular importancia en esa ciudad. Este dios era el dios de la curación, de la salud. Entonces, ¿cómo se simbolizaba este dios? Con una serpiente. Entonces, de hecho, si uno veía las monedas de Pérgamo, tenía al emperador de Roma. O sea, imagínense que así de romanizada estaba la ciudad. Las monedas de la ciudad tenían al emperador de Roma, que estaba saludando a una serpiente enrollada en un árbol. Y bueno, el símbolo de la serpiente asociado a la salud se mantiene hasta hoy, ¿cierto? Por ejemplo, vemos los símbolos de los químicos farmacéuticos, ¿cierto? Tienen esa serpiente enrollada que representa como la salud, la curación. De hecho, en esta ciudad había un templo, el templo de Asclepio, que era este dios que yo le estoy contando, y ahí había una terapia muy especial que la persona se tenía que arrojar al piso y permitir que anduvieran puras serpientes encima de él, o sea, por todo su cuerpo, y se supone que estas serpientes, como representaban a este dios, lo curaban a la persona. O sea, le daban sanidad. Y bueno, como eran politeístas, ellos tenían en un peñasco, porque como la ciudad estaba en una colina, tenían una roca grande y ahí hicieron un altar a Zeus de 13 metros. Imagínense lo que era 13 metros hacia arriba, muy alto. Y de hecho, hace poco querían hacer una estatua de Juan Pablo II de 13 metros, muy, muy grande. En ese tiempo ya lo hacían a Zeus. Y esta estatua tenía la forma, perdón, este altar tenía la forma de un trono. Entonces se parecía mucho, evocaba como la imagen de un trono. Y se adoraba a Zeus porque según ellos le había dado la victoria contra un pueblo germano que los había invadido, pueblo bárbaro, perdón, que los había invadido. Entonces se representaba a Zeus ganándole a los gigantes, que los gigantes para ellos eran como una simbolización de fuerzas malignas. Entonces a Zeus se le llamó el Salvador. Cosa que también, título que también se le daba a Asclepio, este dios de la sanidad o de la curación. Además era una ciudad cultural. A lo mejor ustedes cuando escuchan Pérgamo, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Pergamino, ¿cierto? Y el pergamino se llama así por Pérgamo. Porque en ese tiempo, el soporte más común, obviamente no es el papel para escribir, no había desarrollado el papel como lo tenemos ahora, sino que en ese tiempo habían papiros, que se hacían en Egipto. Pero los egipcios no querían exportar el papiro, no querían que se produjera en otro lado el papiro, sino que ellos querían tener el control de la producción del papiro. Pero Pérgamo dijo, no, yo no me voy a limitar por eso, y vamos a escribir en cueros de animales. Entonces, el papiro era hecho con hojas de la planta papiro, y el pergamino era hecho con cueros de animales. Entonces ahí se enrollaba el cuero, y bueno, uno podía escribir en unos rollos gigantes, ¿cierto? Y ahí ellos escribían, trataban de poner todo en una sola, en un solo rollo. ¿Ya? De hecho, Pablo por eso hablaba de tráeme los rollos. Y cada rollo tenía un libro, o al menos una compilación de libros que permitiera estar todo en un rollo, por comodidad. Entonces, esto dio a la ciudad de Pérgamo un impulso cultural muy grande, porque ellos tuvieron una biblioteca que llegó a tener 200.000 rollos. O sea, imaginemos lo que es eso para la época, que competía incluso con la biblioteca de Alejandría. Entonces, culturalmente era una ciudad muy importante. Entonces vemos que era una ciudad muy romanizada, que tenía un culto al emperador, una ciudad pagana profundamente, y una ciudad culturalmente muy importante, o sea, referente para la región, y también administrativamente, o sea, dentro del Imperio Romano tenía una posición que era como referente de la región, una capital regional. Ahora, todas estas características, aunque la hacían célebre ante el ojo del hombre, o sea, uno diría una ciudad así, uno dice una ciudad gloriosa, está funcionando, pero perfecto. Pero todas estas cosas planteaban muchos problemas para los cristianos que vivían ahí, para la iglesia que vivía ahí. Por ejemplo, como ya dijimos, a Zeus y a Asclepio se le llamaba Soter, que en griego significa salvador. Pero, por supuesto, para la iglesia era imposible decirle salvador a esos dioses, porque para ellos solamente existía un salvador, tanto como para nosotros, ¿cierto? También, como era una ciudad muy comprometida con el culto al emperador, ellos no, el lema del tiempo era César es el Señor, ¿cierto? O César es Señor. Y por supuesto los cristianos no podían decir eso, en el mismo sentido que ellos lo decían, porque para ellos solamente Jesucristo era César, ¿cierto? Y algunos morían por eso. La ciudad además tenía numerosos templos, como decíamos, era politeísta y además adoraba a hartos dioses. O sea, no solo se permitía la posibilidad de hacerlo, sino que lo hacían. O sea, tenían muchos templos. Pero los cristianos no tenían un templo. O sea, si ellos les preguntaban dónde está el templo de su dios, y nos decían, no es que tengamos un dios, es el dios, ¿cierto? No es un dios entre muchos, sino que es el dios, y el templo en realidad somos nosotros. O sea, no tenemos un edificio en el que adentro habite Dios, sino que Dios habita en nosotros, ¿cierto? Además, en lugar de pedir sanidad a Asclepio, ellos se entregaban a Cristo, a la voluntad de Cristo. Entonces, la vida en Pérgamo para ellos, en resumen, estaba llena de puntos de conflicto. O sea, estaba llena de choques. O sea, ustedes hacen esto, nosotros no hacemos. Nosotros hacemos esto otro. Y por supuesto, no solo eran choques con los romanos, sino también con la colonia judía, que como era muy común en la época, los judíos habían colonizado gran parte de la ciudad, y siempre había una colonia judía en la ciudad importante. Y por supuesto, esta era una importante. Entonces los romanos lo llamaban despectivamente cristianos. En ese tiempo era un nombre despectivo. Y quizá ahora también se vuelva despectivo. Y los judíos les decían nazarenos. A ellos se les acusaba de infidelidad a Roma, de rebelión, o sea, de sedición, ¿sí? Esa es la palabra, rebelión contra el orden establecido. Y por lo mismo eran perseguidos, humillados y condenados a muerte. O sea, esa era la realidad de ellos, de los cristianos en Pérgamo. Pero a pesar de todo esto, la iglesia estaba floreciendo. Los cristianos aumentaban el número. Entonces, a ellos, en medio de este contexto de la ciudad de Pérgamo, le escribe Cristo. Ahora, ya vimos una introducción a la ciudad. Veamos ahora la vida de los cristianos en Pérgamo. Imaginemos por un momento la presión social que había sobre estos hermanos. Sobre estos hermanos en Pérgamo, sobre estos cristianos. Recordemos que en ese tiempo no existía como ahora la separación de iglesia y Estado. ni tampoco está esa mentalidad de, bueno, cada uno tiene su religión dentro de las puertas de su casa. Esa mentalidad es moderna. ¿Ya? En ese tiempo todo estaba muy ligado. El poder político y el poder religioso estaban hermanados, no estaban separados. Y la religión se consideraba un elemento de unidad del pueblo. O sea, yo si le fuera a hablar a una persona de ese tiempo, le dijera que ahora tenemos separadas todas las cosas, me diría, pero ¿y cómo el pueblo está unido? Porque en ese tiempo era religión, la religión unía al pueblo. O sea, todos tenían una misma religión. Ahora, como eran politeístas, admitían la adoración de muchos dioses. No había tanto problema con eso, ¿cierto? Pero ¿cuál era el elemento de unidad que ellos no podían abandonar, o que ellos no podían negar? El culto al emperador. Todo eso mantenía unido al pueblo. Y en realidad era obvio que iban a inventar un culto al emperador que uniera a toda Roma, porque habían tantos dioses en tantos lados, imagínense, tantas regiones, que el único elemento de unidad religiosa era el culto al emperador. Entonces, ¿qué pasaba si los cristianos, imaginemos ahora la presión social, como decía, si los cristianos eran invitados al templo, que en ese tiempo era una actividad necesaria? Hoy día la gente es poco religiosa en el sentido de ir a templo, más allá de que sean religiosos en otro sentido, ¿cierto? Pero en ese tiempo era una actividad necesaria y vital para la vida de la ciudad. Ellos no iban a acceder a la invitación, ¿cierto? Entonces, por lo menos, el decir que no le iba a tener como respuesta a la persona que lo estaba invitando una mirada de menosprecio o de incomprensión o de enojo, pero nunca una reacción positiva. Ahora, si pensamos en nuestro contexto, no vivimos una persecución tan cruda ni tenemos ese enfrentamiento quizá tan directo, porque más encima ahora hay un dicho que no hablar de religión, de política y de fútbol es de mala educación. Así que la gente evita todas esas conversaciones. Pero en ese tiempo, como decíamos, era parte de la vida cotidiana. Pero pensemos, quizá ahora no nos invitan al templo de Zeus, pero sí nos van a invitar a algo que colisione con nuestra fe. O sea, ¿a cuántas personas, a mí particularmente, me ha pasado que de repente me invitan a ciertas cosas a las que yo no puedo ir por la fe, o sea, por Cristo? Porque sé que si fuera, estaría negando la fe al ir. O estaría comprometiendo el testimonio cristiano, ¿cierto? Pero para esas personas esa actividad no les reporta problema alguno, o sea, para ellos no es, porque ellos no están pendientes de agradar a Dios, ¿cierto? Entonces el decir que no en muchos casos causa molestia. Pensemos quizá en una actividad de trabajo, que los compañeros hombres quieren ir a divertirse a algún lado, o las compañeras mujeres, y nosotros no podemos ir o no queremos ir tampoco, porque sabemos que en ese lugar se va a deshonrar al Señor. Pronto quedamos excluidos de los grupos de trabajo, o sea, del grupo de amigos del trabajo. Nos consideran los raros a lo mejor, ¿cierto? O extravagantes. Este tipo tiene como un estilo de vida un poco extraño, fanático, no sé. Entonces, el decir que no muchas veces va a causar molestias, burlas en las personas, o exclusión, o otras reacciones adversas. A lo mejor no nos van a tratar de manera violenta, pero sí, ya no vamos a estar dentro de su círculo. Pero lo extraño sería que no hubiera una diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque el cristiano ha muerto a sí mismo y ya no vive para sí, sino que vive para Dios, para Cristo. Como dice la Escritura en Romanos 14, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿cómo podría vivir de la misma manera un cristiano que alguien que vive para sí mismo? Va a haber una diferencia marcada, ¿cierto? Servimos a otro Señor, nuestra vida se configura en torno a Cristo. La vida de ellos no se configura en torno a Cristo. Ellos están viviendo para sí mismos, para agradarse a sí mismos. Entonces, ese solo hecho marca una diferencia con los no creyentes, que están muertos en sus delitos y pecados, pero nosotros hemos recibido vida en Cristo, por su pura gracia. Entonces, la diferencia entre quienes están vivos en Cristo y quienes están muertos en sus pecados. Ahora, el cristiano no quiere ser diferente para ser mejor que los demás. Eso no sería cristianismo, sino que sería moralismo, ¿cierto? O sea, yo soy mejor que otro porque yo hago esto, esto y esto. No es esa diferencia. No es querer ser bueno para que me reconozcan como el bueno o el justo, ¿cierto? Sino que es... El ser diferente es producto de que Dios nos ha transformado por su gracia, de que Dios nos ha dado vida, como decíamos. Hemos pasado de muerte a vida, hemos sido impactados por Cristo, por su obra, por su evangelio, por su Espíritu en nosotros. Su Espíritu en nosotros ha hecho que nosotros seamos nueva criatura. Entonces eso es lo que nos hace distintos. Entonces esa colisión se estaba produciendo de una manera directa entre los cristianos que estaban en la ciudad de Pérgamo y los habitantes de la ciudad, que eran despreciados. Los cristianos eran despreciados por todo, en este caso, por romanos, por judíos, por los paganos. Pero esto es algo nuevo, o sea, algo que el Señor Jesús no hubiera advertido antes. El Señor dijo en Juan 15: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Entonces la persecución es un precio que debemos pagar por vivir en un mundo caído, un mundo que odia a Dios, un mundo que está en rebelión contra Dios. Nosotros, por el hecho de vivir en este mundo, en medio de personas que están rebeldes contra Dios, vamos a ser perseguidos, de una u otra manera. Sin embargo, pese a la advertencia de Cristo y que están en toda la Escritura, no nos puede encontrar, hay personas que sostienen hoy día cristianos, o una corriente pseudo-cristiana, que dice que cuando tú te conviertes a Cristo, ya no vas a tener más problemas. ¿Cierto? De hecho, mira mal a los hermanos que tienen algunos problemas, o que son pobres, o que están deprimidos. Eso es pecado, ¿no? Algo malo tienen en tu vida. Son como los amigos de Job, que si la persona está sufriendo, es porque se lo buscó. O sea, algo debe haber ahí oculto que el hermano no nos está diciendo. ¿Cierto? Entonces, presentan a Cristo como la solución a los problemas del hombre. Cosa que es cierta en último término, ¿cierto? O sea, Cristo es la solución última a todo nuestro problema, que es el pecado, la muerte eterna, a la que estamos condenados sin Él. Pero ellos lo dicen en otro sentido, están diciéndolo como que Cristo nos va a librar de cualquier tribulación en esta tierra. Que no vamos a pasar por problemas ni sobresaltos. Pero sabemos por la misma Escritura y por el mismo Cristo que la vida cristiana está llena de sufrimiento y de problemas. Hay sufrimiento, pero eso no significa que no haya gozo. O sea, Cristo nos enseña y la Escritura nos enseña que el gozo no depende de si estamos sufriendo o no. Eso es algo muy extraño, es algo particular del cristianismo. No depende de las circunstancias ni de que estemos sufriendo o no, sino que depende de Él. O sea, mientras Él esté allí, o sea, siempre va a estar, mientras Él exista, mientras Él esté con nosotros, podemos tener gozo en medio de las dificultades. Sobre el sufrimiento, fíjense lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Dice en 1 Tesalonicenses 3: así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Eso le decía Pablo a los tesalonicenses. Nosotros les advertimos que iban a venir, y vinieron. Pero además le enviamos a Timoteo para que los afiance y los confirme en que esto iba a ser así. Para esto estamos destinados. Pero Cristo está con nosotros, finalmente. La gracia de Dios está con nosotros. Y además, hay algo muy particular, como decíamos, del cristianismo, y es lo que nos dice Cristo, que somos bienaventurados cuando esto ocurre, o sea, cuando somos perseguidos, cuando somos injuriados. Dice Mateo 5, 10 al 12: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, veamos lo que está diciendo acá, la fuerza de estas palabras. Los que son perseguidos por causa de Cristo, del Evangelio, de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, como decíamos, este mundo rebelde ante Dios persigue a los mensajeros de Dios, a quienes representan a Dios de alguna manera. Pero mientras eran perseguidos, humillados, despreciados por los habitantes de Pérgamo, ellos eran bienaventurados ante el Señor. Ellos eran galardonados en el cielo. Así decía la bienaventuranza, ¿cierto? Entonces, esta alegría, que era el ser galardonado en el cielo, el ser bienaventurados, sobrepasaba todas estas tribulaciones que ellos estaban viviendo. Para los fieles creyentes, nadie está más alto que el Señor. Ninguna ley humana tiene precedencia por sobre la de Dios. Y ninguna enseñanza puede suplantar al Evangelio. Ellos estaban conscientes de a quién estaban sirviendo. Y creo que eso debemos tenerlo presente nosotros. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor? Y eso es lo que nos da alegría, eso es lo que nos da gozo. Consideremos que los cristianos en esta ciudad vivían en una ciudad especialmente adversa a su fe, como decía. O sea, era especialmente difícil vivir en Pérgamo. Como decíamos, era una ciudad especialmente comprometida con el culto al emperador. Y además de otros dioses griegos que eran célebres, ¿cierto? Zeus, Atena, Dionisio. Fíjense que tanto así que el Señor le dice a los creyentes en Pérgamo, fíjense en lo que les dice. En el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde mora? Donde está el trono de Satanás. O sea, les dice, sé dónde vives. Otra versión dice, sé dónde vives. Allí donde Satanás tiene su trono. Si yo escucho eso, si el Señor en una carta me dice, tú vives donde Satanás tiene su trono. O sea, inmediatamente uno como que le da una cosa adentro, ¿cierto? O sea, un sobrecogimiento, porque es fuerte lo que está diciendo. Pero fijémonos en lo primero que dice, sé dónde vives. Sé dónde vives. El Señor le está diciendo, o sea, qué privilegio, qué consuelo para los creyentes de Pérgamo, que el Señor le diga, sé dónde vives. Yo conozco dónde tú estás. Yo sé dónde tú habitas. Él los está mirando. Está pendiente de ellos. Los está cuidando. No los ignora, no los ha pasado por alto. O sea, el Señor le está diciendo, yo estoy pendiente. Yo los estoy guardando. Muchas veces pasamos por momentos de duda, ¿cierto? Donde decimos, ¿el Señor estará realmente conmigo? ¿Sabrá realmente de mi existencia? ¿Me estará favoreciendo? O sea, ¿Él tendrá favor hacia mí? ¿O estará en contra mío? Uno se plantea muchas dudas, ¿cierto? ¿Sabes? ¿Dónde está el Señor? A veces uno ve que la maldad triunfa, uno lo puede ver en los salmos, que los salmistas ven que los malos hacen lo que quieren. Hacen y deshacen. Y el salmista en el Salmo 73 se preguntaba, bueno, ¿y de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve seguir al Señor? En vano me he lavado, dice, ¿cierto? Pero después él entró al templo de Dios y dice que vio cuán necio había sido al pensar así. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a veces la injusticia triunfa? ¿Por qué a veces parece que estuviéramos solos? Pero estas simples palabras, sé dónde vives, pudieran traer mucho aliento a esta iglesia que estaba siendo perseguida. Yo conozco donde tú vives. Nos recuerda lo que dice el Salmo 139. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. O sea, algo tan sencillo como eso, tan cotidiano. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. O sea, el Señor dice que hasta lo envuelve. Es un cuidado tal que Él se ve rodeado por todas partes por este cuidado del Señor. El Salmo 121, mi ayuda proviene del Señor, el Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. Cuando pequeño, muchas veces, a mí me pasó al menos. Necesitábamos que nuestros papás estuvieran ahí para que nos durmieran. Esto porque nos daba miedo dormirnos solos. Y ojalá hubieran estado toda la noche ahí, ¿cierto? O sea, uno, esa era la imagen con la que se quedaba. Pero fíjense lo que dice acá, no se duerme el que te cuida. Te está todo el rato cuidando. Y lo repite, jamás se duerme ni se adormece el que cuida a Israel. O sea, Él no deja de cuidarnos. Él no deja de estar atento a nosotros, de estar pendiente de nosotros, de estar guardándonos. Sus perseguidores entonces no estaban fuera del control ni del alcance del Señor. Aun cuando ellos vivían donde Satanás tenía su trono. O sea, ellos vivían ahí donde Satanás tenía el lugar donde se sentaba, ¿cierto? Pero ellos no estaban fuera del control de Dios. Y fíjense que después agrega, lo dice de otra manera, donde mora Satanás. O sea, era una ciudad donde vive Satanás. La palabra trono aparece 42 veces en Apocalipsis. 40 veces se refiere al trono del Señor y 2 veces al trono de Satanás. Entonces contrasta, si uno ve el libro, en ningún momento echa una sombra de duda, en ningún momento. Contrasta siempre el reinado absoluto, eterno, universal del Señor, con el reinado pálido, temporal y de Satanás, que siempre está sujeto a lo que el Señor determina. O sea, nunca se sale de su control. Pero, ¿a qué se refiere con el trono de Satanás? ¿Qué quiere decir con esto? Esto de cuando habla de que ahí está el trono de Satanás. Según los comentaristas de la Escritura, si uno revisa los comentarios, se puede referir, quizá lo más obvio, era el altar de Zeus, en forma de trono. O sea, era la adoración a ese dios falso, que era tan imponente para la antigüedad. O sea, Zeus era como el dios principal de la mitología griega, y Júpiter se llama en la mitología romana. Entonces era quizá el principal, el dios principal como rival, en el sentido de a quien se le adoraba. Entonces era Satanás, porque era un dios falso, era un engaño. O también podía ser Asclepio, que era personificado con una serpiente. O sea, el dios Asclepio. Y como sabemos, en la Biblia, la serpiente antigua se le llama a Satanás, ¿cierto? También otra alternativa es que se debiera al culto al emperador. O sea, a este hombre, simple hombre, que se ponía en lugar de Dios, se ponía como si él fuera un dios, y él se declaraba a sí mismo Dios. Era una mentira, un engaño. Los cristianos que se negaban a reconocer al César como su Señor y Dios se enfrentaban a qué cosa, a la confiscación de sus bienes, al exilio, a la muerte, a la ejecución, ¿cierto? Entonces, cualquiera sea la interpretación de a qué se refiere el trono de Satanás, lo que está diciendo acá la Escritura es que Satanás tenía dominada la ciudad. O sea, Satanás reinaba sobre los corazones de los habitantes de esa ciudad. Su engaño estaba totalmente afianzado en esa ciudad. Estaba asentado, consolidado su engaño. Él dominaba sus corazones. De hecho, la persecución había llegado a tal punto que ya había mártires. Ya había cristianos que habían muerto por causa de su fe. El mismo Señor Jesús habla de Antipas, a quien llama mi testigo fiel. Veamos el versículo 13. El versículo 13. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces ahí habla de Antipas, a quien llama su testigo fiel. Ahora recordemos que mártir, la palabra mártir en griego significa testigo. Entonces lo que él dijo, en otras palabras, fue mi mártir fiel, mi testigo fiel. José fue un mártir cristiano en la ciudad, que murió antes de que se escribiera Apocalipsis, y que puede estar representando aquí a otros mártires. O sea, que él, como era un cristiano más prominente, en él se estaban representando ya los que habían muerto antes. Se dice que, según la tradición, se dice que Antipas fue un obispo de la ciudad de Pérgamo, que fue ordenado por Juan, por el apóstol Juan. Y él murió cerca del año 90, quemado dentro de un becerro de oro, o sea, un becerro de bronce, ardiendo. O sea, fue quemado. Era muy típica esa ejecución en ese tiempo, que se metía una persona dentro de una imagen fundida de un becerro y se le asaba dentro. Él murió asado lentamente dentro de este toro o este becerro de bronce. Al matar a Antipas, Satanás y los ciudadanos de Pérgamo, ¿qué estaban diciendo? Porque en otra parte de Apocalipsis también dice Satanás echará a algunos en la cárcel. O sea, él estaba persiguiendo, y a través de la gente que estaba bajo su dominio, estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué estaban diciendo? Esto va en serio. Pues que el que quiera ser cristiano aquí va a morir. Ese es el precio de ser cristiano. Al menos cristiano consecuente, ¿cierto? Un cristiano que es fiel a su Señor. Porque podía ser un cristiano light que se permitiera prenderle incienso al emperador y seguir siendo cristiano. Pero no, el que quiera ser cristiano consecuente va a morir. La persecución era algo real. Entonces acá estaba tentando a los miembros indecisos de la iglesia de Pérgamo a decir, no, o sea, yo no estoy dispuesto. No, en realidad no creo tanto en el Señor. Sí, me parece, pero no creo que sea tanto como para morir por él. ¿Cierto? Entonces para los indecisos ya esta era una tentación de abandonar, de irse. ¿Y quiénes iban a quedar en la iglesia de Pérgamo? Los más fieles, en ese caso. Y aquí se vuelve muy, muy concreto lo que decía Cristo en Mateo 16. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. O sea, el que quería ahí preservar su existencia biológica, ¿cierto? Que no lo mataran, ese iba a perder su vida eterna. Pero el que por él, por Cristo, perdiera su vida, o estuviera dispuesto a perder su vida, iba a ganar la vida eterna, en otras partes. O sea, iba a tener la vida eterna, iba a encontrar esa vida. Ahora, al vivir en el mismo lugar que Satanás, o sea, donde vive Satanás y donde Satanás tiene su trono, ellos no podían esperar menos que persecución, que una colisión constante. El maligno estaba allí donde ellos vivían. Pero ellos no debían temer. ¿Por qué no debían temer? Porque no estaban bajo el maligno. O sea, vivían ahí, donde el maligno vivía también, pero no estaban bajo su poder, no estaban bajo su dominio. Aquí resuenan las palabras del apóstol Juan, 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El mundo está bajo el maligno, dice Juan, pero nosotros, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y eso lo sabían. O debían saberlo los cristianos de Pérgamo. Su victoria ya estaba asegurada, aunque por ahora pasaran diversas pruebas en la carrera larga, como decíamos en la mañana, ellos ya habían vencido. La victoria ya estaba en la meta, ya estaba asegurado su galardón, la vida eterna. Esas verdades tienen que haber consolado entonces a los cristianos perseguidos en Pérgamo. Ellos se habían mantenido firmes. Fijémonos lo que dice el versículo 13. Dice, a pesar de que estás en el trono de Satanás, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, quisieron enterrarlos, pero se olvidaron de que eran semillas. Como decía un dicho muy conocido, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entonces, los mártires, las personas que murieron, significaron pérdidas dolorosas, sin duda. O sea, Antipas debe haber sido un hermano muy querido, un obispo muy admirado a lo mejor. Y claramente fueron pérdidas dolorosas. Pero su muerte, su testimonio de perseverancia hasta la muerte, fue un impulso poderoso para el Evangelio. O sea, también ellos, los perseguidores estaban diciendo, nosotros estamos hablando en serio. Pero también el mártir estaba diciendo, yo también creo en serio. Estoy dispuesto a morir por mí. Entonces ese fue un impulso poderoso para el mensaje del Evangelio. Y esta es una verdad que debe impactarnos ahora nosotros. Y debemos pensar, si no estamos viviendo ahora para Cristo, no pensemos que moriríamos por Él. Si ahora no le estamos entregando nuestra vida, si en este momento no nos sometemos completamente a Él, reconociendo que le pertenecemos y que no somos nuestros, entonces llegando el momento en que la espada se pose sobre nuestro cuello, no pensemos que moriríamos por Él. Si el morir por Él en ese momento es un reflejo de haber vivido para Él. Hoy, cuando la persecución es bastante menos intensa que en ese momento, o menos, una colisión menos cruda, aún así nos podemos ver tentados a renegar de nuestra fe. cosas que quizá para nosotros son más sencillas, pero es negar la fe igual. Entonces, en el pequeño nivel en el que somos perseguidos, podemos avergonzarnos de Cristo, podemos avergonzarnos de su evangelio. A lo mejor nos avergüenza que nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo nos vean distintos, ¿cierto? A lo mejor nos avergüenza o no queremos que nos excluyan de sus reuniones. Podemos temer de mostrarnos devotos al Señor o celosos de guardar sus mandamientos, y preferimos a lo mejor reírnos con ellos y caer en su misma blasfemia y su grosería para que no nos aparten, ¿cierto? No, si en realidad yo creo en Cristo, pero es que no soy tan grave, ¿sí? Una cosa, mi fe es, yo tengo fe, pero no soy tan grave, ¿cierto? Eso es renegar de la fe. Preferimos recortar la cruz que llevamos sobre nuestra espalda al mínimo posible. Lo mínimo para ser considerados cristianos, pero también recortarla lo más posible para que no nos diferenciemos tanto de los otros. Para que no ser considerados tan raros a lo mejor. No habría nada peor que el hecho de que creyeran que seguimos a Cristo en serio. Como esos fanáticos a los que tanto desprecian. Puede ser que reneguemos así las peores. No nos están amenazando con una espada. Es mucho menos cruda la persecución. Pero podemos negar la fe en este nivel. Entonces, si tú estás viviendo de esta forma, ¿qué te hace pensar que serías contado dentro de los fieles que no renegaron su fe? Como le dice acá Cristo a los de Pérgamo. ¿Qué te hace pensar que Él te hablaría de la misma manera? Si en una era de persecución soft, casi imperceptible como la que vivimos hoy, reniegas tan fácil del Señor Jesús y de su cruz, ¿qué harías cuando llegue la espada, la confiscación de bienes, el exilio, los latigazos, las torturas, las balas, el encierro? Si ahora tu compromiso con la iglesia es débil, si te cuesta participar cuando existen los medios y la paz social para hacerlo, ¿qué harías entonces cuando ser cristiano y asistir a la iglesia sea sinónimo de morir? Entonces, ¿puedes renegar tu fe en este ambiente favorable o no tan desfavorable, ¿cierto? ¿No debería ser necesario un mártir para demostrarnos que Cristo es digno de que demos nuestra vida por Él? De que Cristo es lo más valioso, la persona más magnífica y alta y sublime a la cual pudiéramos seguir. No necesitamos que alguien muera para demostrarnos eso. Ahora, veamos el tercer punto, el poder de la vida y la muerte. Dentro de todo esto, Cristo los quiso animar con una palabra. Él les dijo, o sea, y de hecho, es como Él se describe a sí mismo. En la presentación de Cristo hay palabras de aliento para estos hermanos. ¿Cómo se presenta Él? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Así es, ese, ¿quién es? Es Cristo, ¿cierto? Él se define como el que tiene la espada aguda de dos filos. Literalmente en griego dice el que tiene la espada de doble filo, la afilada. Entonces, aparte de ser dos filos, estaba afilada. Y además, según la palabra griega utilizada, es una espada grande. Era, porque generalmente en la Biblia muchas veces cuando se menciona espada, es una espada cortita que era para la lucha cuerpo a cuerpo. Pero esta es una espada grande. Una espada larga. Entonces, ¿qué significa esto? El que tiene la espada de dos filos. A lo mejor lo primero que nos viene a la mente es la espada del Espíritu. ¿Cierto? Se nos dice la palabra de Dios. Podría ser. No es esto. Y más encima hebreo nos dice que es más cortante, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Entonces uno dice, entonces es la palabra de Dios. Y pese a que es cierto, o sea que Cristo es incluso, no solo tiene, sino que es la palabra de Dios, hecha carne, hecha hombre, es otro concepto. Es más bien el que está en Romanos 13. Si me acompañan por favor para que lo puedan ver. Romanos 13. Si vemos los versículos 3 y 4, Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿De quién está hablando acá? Del magistrado. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo bueno, perdón, para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿qué dice? Lleva la espada. Acá se refiere con la espada de dos filos afilada a la potestad de juzgar, a la potestad sobre la vida y la muerte. A eso, de eso está hablando. Entonces, la autoridad humana, dice Romanos 13, tiene el poder de la espada, pero esa es una pálida sombra del poder del Señor, el poder de la espada que tiene el Señor, que lo ejecutará en su juicio final, ¿cierto? Ahí se verá consumado. Entonces, esto nos asegura que el Señor tiene el poder sobre la vida y la muerte, por una parte, y también que hará justicia. Son dos cosas en esto. O sea, Él tiene el poder y además Él hará justicia. Porque esa espada no está para tenerla de adorno, ¿cierto? Sino que Él va a usar esa espada. Y además nos dice que tiene dos filos y está afilada, o sea, lista para usarse, lista para aplicarse. Ahora, recordemos lo que dijimos de la ciudad. ¿Se acuerdan por qué era importante aprender sobre la ciudad? El procónsul de Pérgamo, que tenía el poder de la espada, es decir, de la vida y de la muerte. Y de hecho, lo aplicó en el caso de Antipas. O sea, en el caso de Antipas, él dijo, muerte. Pero aquí es Cristo quien está asegurando a la iglesia de Pérgamo que Él es quien tiene la espada de dos filos afilada. Yo la tengo. O sea, yo soy el que tiene este poder sobre todo poder. Tengo este poder absoluto. Y ciertamente hará justicia. Es algo que se menciona más adelante en Apocalipsis, cuando se abre el quinto sello. Apocalipsis 6 dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? O sea, los mártires estaban pidiendo que vengara su muerte, que el Señor hiciera justicia. Eso estaban pidiendo los mártires. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. O sea, Jesús les dice, sí, voy a hacer justicia, esperen. Cuando se complete todos los que van a morir como ustedes, ahí voy a hacer justicia. Voy a vengar su sangre. En otras palabras, los creyentes de Pérgamo podían seguir siendo fieles con tranquilidad. O sea, ellos podían seguir viviendo para Cristo. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer justicia. Cristo va a hacer justicia. Está diciendo, yo me voy a encargar, yo tengo el poder y yo lo voy a hacer. Ustedes sean fieles. Y tenían que ser fieles pese a que eso significara más persecución y muerte, porque quien tenía el control de todo y lo sigue teniendo es el Señor. Entonces, como reflexión final, algo que llama la atención de las cartas que ya hemos visto y las que vamos a seguir viendo es que el Señor conoce los aspectos de característicos de la ciudad donde estaba la iglesia, donde estaba cada iglesia, ¿cierto? Él conocía la ciudad y hace de hecho juego de ideas entre las características de la ciudad y su atributo. O sea, en este caso, como veíamos, el procónsul que tiene la espada, pero yo tengo la espada. Cristo dice, yo tengo la espada de dos filos afilada. Entonces, además, el mensaje que le daba a la iglesia estaba relacionada con las características de su ciudad. Otro punto importante es que Cristo conoce íntima y profundamente a las iglesias de la ciudad. A las iglesias, en otras palabras, a las congregaciones. Él le dice, yo conozco tus obras. Y además le dice, sé dónde vives. O sea, está íntimamente involucrado con la congregación. Él conoce a ese grupo de hermanos, conoce a quienes se reúnen en su nombre, la conoce íntima, directamente y profundamente. Además, es sorprendente que los elogia, ¿cierto? Porque vemos en Efesios 2:10 que las buenas obras Él las dio para que anduviéramos, Él las predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿cierto? Y Él nos da esos frutos del Espíritu, pero nos elogia cuando vivimos de esa manera. como si fueran nuestras, en otras palabras, ¿cierto? Entonces el Señor sabe, por supuesto, que nuestras obras no son perfectas, que nuestra fe tampoco es perfecta, pero aún así nos elogia. Es algo hermoso de su parte que haga esto, ¿cierto? Entonces Él no se olvidó de su trabajo y de su fe. Él no los ignoraba, no los pasó por alto, no se le olvidó Pérgamo, no se le quedó en el bolsillo. Él sabía quiénes eran, sabe dónde viven, sabe quiénes son. Cristo cumple así su palabra de estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Él está personal y directamente involucrado con nuestro acontecer como congregación, como iglesia. Pero no solo con lo que ocurre internamente, no solo con lo que pasa aquí, sino que con nuestra relación con la ciudad en la que vivimos. Eso no podemos ignorarlo, hermanos. O sea, no veamos esto como simplemente lo que pasa aquí, sino que nosotros estamos en una ciudad, tal como lo estaban los creyentes de Pérgamo. Cristo conoce a Santiago de Chile, conoce a Puerto Montt, conoce a Punta Arenas, conoce a Buenos Aires, conoce a los hermanos que están en cada ciudad, conoce a Iglesia Bautista Gracia Soberana. ¿Lo creemos, no? ¿O es poesía solamente? ¿Lo creemos realmente? ¿Creemos que el Señor en este momento nos está viendo? Que nos está cuidando, que nos dice: yo sé quiénes son ustedes, yo sé dónde viven ustedes, yo conozco sus obras. ¿Creemos eso? Y Él lo que nos pide, lo que quiere, es que seamos fieles en medio de esta ciudad. Que demos testimonio de su Evangelio, que demos nuestra vida por Él en esta ciudad. Sea que nos toque morir por Él, o sea que nos toque vivir por Él, para Él. Notemos que no le escribió a ninguna iglesia en el Apocalipsis, a ninguna iglesia que estaba en el desierto, en una comunidad aislada. Ustedes, hermanos, que se aislaron del mundo, de esos impíos, y se fueron a vivir solos, todos los piadosos solos, a ustedes les escribo. No, a ninguno, ninguna comunidad de este tipo recibió una carta del Señor. Él escribió a iglesias que estaban en medio de las ciudades, que no lo adoraban. Escribió iglesias en ciudades determinadas, en su cotidianidad, y mencionando aspectos de esa ciudad. O sea, como decíamos, estamos involucrados. Aquí donde estamos plantados, tenemos un entorno. Como afirmó nuestro amigo Dietrich Bonhoeffer, el lugar de la vida del cristiano no es la soledad del claustro, sino el campamento mismo del enemigo. Ahí está su misión y su tarea. El reino de Jesucristo debe ser edificado en medio de tus enemigos. Quien rechaza esto renuncia a formar parte de este reino y prefiere vivir rodeado de amigos, entre rosas y lirios, lejos de los malvados, en un círculo de gente piadosa. ¿No veis que así blasfemáis y traicionáis a Cristo? Si Jesús hubiera actuado como vosotros, ¿quién habría podido salvarse? Entonces estamos aquí, en el campamento enemigo. Ellos vivían donde vive Satanás. Nosotros, quizá no haya una manifestación tan patente, pero las personas de esta ciudad también están bajo el maligno, también están engañadas por Satanás. Él dio su vida, me refiero a Cristo, dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Entonces nosotros en respuesta demos también nuestra vida en ofrenda. Ofrendemos nuestra vida consumiéndonos en esta ciudad. Ardamos en esta ciudad como velas. Sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Y sigue teniendo el poder de la espada sobre la vida y la muerte. La espada de dos filos también va a caer sobre Santiago. ¿De qué lado vas a estar tú? Si no has rendido tu vida a Cristo, es momento de hacerlo. Hay una filosofía que se llama, una corriente que se llama deísmo, que dice que Dios creó el mundo pero lo abandonó, creó el universo y lo abandonó a su suerte. O sea, no interviene más. Nosotros no creemos. Cristo vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros y dijo: voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. y vemos que en esta iglesia, a esta iglesia le sigue, sigue estando ahí, sigue estando presente, y hoy también está presente. Entonces rindamos nuestra vida a Él, sea que no lo hayamos hecho o sea que ya seamos cristianos, la única alternativa sigue siendo rendir nuestra vida a Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu consuelo. No tenía ningún deber de darnos misericordia, Señor, de mostrar gracia hacia nosotros, pero tú quisiste hacerlo por tu buena voluntad, Señor. Y aparte de eso, nos consuelas con esta palabra tan preciosa, Señor. Ayúdanos a ser fieles en esta ciudad, a consumir aquí nuestra vida para ti, Señor. Que ninguno de nosotros deje de ofrendar su vida a ti, Padre. Sea que nos toque morir por ti, o sea que nos toque dar testimonio cada día en cómo vivimos, Señor. Que siempre lo hagamos para ti, Padre, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Nos cansamos fácilmente. Nos confundimos fácilmente, Señor. Necesitamos tu gracia a cada momento, o si no caemos, Señor. Por favor, sosténnos en tu mano y guárdanos hasta el último de nuestros días, Señor. En el nombre de Jesús, amén.